en coyunturas como el actual escenario en que está el país, es bueno recordar no a Carlos Marx, sino a Groucho Marx. Groucho Marx dice: estos son mis principios. Si no le gustan, tengo otros. con ese umbral partimos esta edición de Terapia Chilensis con María José Ochea, editora de la tercera edición Domingo, y con Arturo Fonten. Le doy la bienvenida a ella y a él a esta edición de Terapia Chilensis. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José.
Oye, yo me imagino que tanto en los comandos de Boris como de Kast debe haber una negociación en este momento fuerte, intensa, digamos, para determinar qué puede quedar y qué va necesariamente a cambiar de los programas a efectos de ampliar la base política, la convocatoria a la elección del 19 de diciembre próximo. Hasta el momento se sabe de contactos, de pero todavía no entramos, digamos, a la negociación pura y dura. Yo me imagino que a nivel del programa de Kast, me da la impresión que en términos, en la parte económica, por lo menos, a mí me da la impresión que ese trabajo ya se comenzó a hacer. No sé qué está ocurriendo en el lado de Boric.
Sí, o sea, los economistas han dicho que, o sea, de hecho yo leía uno que decía que no podía apoyar al programa Kast, a uno que estaba en el comando de Sichel, me refiero, con esa aspiración de bajar tanto los impuestos y solamente recaudación por crecimiento, que era como iluso, claro, por parte de Kast, y obviamente que está llamando un poco más a terreno en ese sentido, más a la realidad. Y yo donde sí he visto también hartos giros programáticos o discursivos, no sea, es en la candidatura de Gabriel Boric. No sé si han notado lo mismo que yo.
Yo he notado un cambio de tono, por lo menos.
Un cambio de tono, pero un cambio también de un giro importante. A mí me parece hacia la centroizquierda. O sea, también entró, por ejemplo, Ricardo French Davis, entró hoy día un economista de C, clásico, ¿cierto?
Sí.
Y dice que entra, pero como fue algo, dijo como que hay que quitarle la sal de entrada, algo así, en relación a la reforma tributaria que aspiraba a hacer Gabriel Boric. O sea, diciendo, ya, pues yo entro, pero nos moderamos un poco. También veo que en el discurso de Boric ha entrado muy fuerte el tema de la seguridad, ¿cierto? Que es como el caballo de batalla de José Antonio Kast. O sea, Boric ha entrado ahí a disputar un poco de ese discurso, intentando agarrar unos votos más del centro, más moderado, me parece. También, por ejemplo, en el tema del indulto a los presos del estallido, bajó un par de cambios al decir que no indultaría, por ejemplo, a los que están formalizados, imputados por saqueo y quema de la iglesia.
Eso yo creo que no es bajar dos cambios, eso es darse vuelta carnero.
Bueno, pero por eso a uno le puede parecer súper obvio cómo indultar a una persona que estaba saqueando, pero hace dos semanas estaba dentro de la bolsa de los indultados.
Sí, pues no. Y era bastante. Era un indulto en términos bien absolutos y bien, sí, y bien amplio, y bien. O sea, todo lo amplio, todo lo extenso que pudiera ser, digamos.
Oye, y hay que decirlo, era un indulto promovido por la entonces candidata Yasna Probost. Ella como senadora firmó ese proyecto. Ahora, no sé si les parece a ustedes, pero yo he visto que en Gabriel Boric sí hay un notorio cambio en su discurso y que debiera traducirse también en algunos cambios programáticos, están tratando de buscar también.
Ahora, el gran problema de estos cambios, José, es hasta qué punto te pueden afectar la credibilidad, ¿no? Hasta qué punto adorar lo que ayer quemaste y quemar lo que ayer adoraste te deja en un terreno muy político, muy poco convincente. Yo no sé si estas vueltas de carnero es lo que procede. Yo creo mucho en los procesos de autocrítica y decir yo estaba equivocado al decir eso me parece mucho más aceptable, digamos, que el decir no, aquí no ha pasado nada, digamos, y yo que estaba pidiendo el indulto hoy día digo sí, ya lo estaba pidiendo, pero obviamente no para los que quemaron iglesias, no para los que saquearon, no para los que vandalizaron, no, pues, ya, pero entonces pongámonos serios, digamos. Esto, estás payaseando.
Pero, Héctor, de acuerdo, hay que ver cuál es la magnitud de la vuelta de carnero, pero convengamos que en todo proceso de primera y segunda vuelta, o de primaria, lo que sea, en la primera votación se extrema las posiciones, hay que diferenciarse de sus contendores y luego se abre un poco el arco,
sí,
para captar más votantes.
Estoy de acuerdo, estoy absolutamente de acuerdo, José, pero lo que te quiero decir es que los buenos políticos no funcionan en relación al día o al día siguiente. Un buen político necesita mirar la próxima semana también. Y si no fueron capaces de mirar la próxima semana, quiere decir que son políticos rascas.
En el caso de Kast también ha hecho ciertos cambios. Por ejemplo, ya ayer en una minuta en su comando circulaba que ya no va, se va a suprimir el Ministerio de la Mujer, va a haber una mayor gradualidad, por así decirlo, en sus reformas económicas. O sea, también ha habido cambios.
Yo también estoy absolutamente de acuerdo, pero hago una diferencia entre que Kast supo la noche de su victoria, supo situarse de que estábamos en vísperas de una segunda vuelta. En cambio, el discurso que hizo Gabriel Boric, al menos hasta donde yo lo vi, no hizo ningún guiño, digamos, a esa segunda vuelta. Siguió hablando de compañeras y compañeros, siguió insistiendo de que
Ñuñoa,
claro, siguió insistiendo, digamos, que la votación no era nada de mala, y todos sabemos que era mala, pues en relación a las expectativas era mala.
Sí, en fin. Pero yo creo que después de eso, o sea, yo estoy de acuerdo con que el discurso de Boric fue bien malito y era más bien como de asamblea que de candidatura presidencial. Pero noto entre ese día y hoy una pequeña diferencia, no sé si a ustedes les parece.
Sí, a mí yo estoy de acuerdo. Sí, yo creo que no hay duda de que estamos observando un proceso de castificación de Boric. en la Pintana, en la Pintana fue a decir, yo creo que los delincuentes deben estar detrás de la reja, y siempre no tengo la menor duda, me bajé del árbol, en fin, dejó claro que Jadwe no va a estar en su gabinete, en fin, ha habido varias declaraciones de él que muestran un proceso de castificación. El tema de la delincuencia se ve que lo quiere tomar en serio, y esa es una de las gracias que tiene la segunda vuelta, que hace que los polos tengan que converger a buscar al voto independiente, al voto de la persona más despolitizada, más de centro, que a lo mejor no votó en la primera o que votó por otras opciones intermedias. Entonces, lo que uno debe esperar ahora es que se produzca una cierta convergencia de ambos candidatos hacia el centro, y lo mismo uno está viendo en lo que se dice de Kast. Ahora, Kast, claro, tiene que presentar un nuevo programa. Boric no puede presentar un nuevo programa porque él ya hizo un segundo programa, no va a ser un tercero, supongo, ¿no? Un poco mucho.
Lucho Marc. si no le gustan mis principios, tengo otro, digamos.
Pero Kast dijo, y lo dijo claramente la noche del domingo, que había que consensuar un nuevo programa con los nuevos socios que se le han sumado, que incluyen Evópolis, la UDI, y en los próximos días vamos a tener la Renovación Nacional y ya está el PRI también adentro. Entonces, él va a tener que recoger, ¿no es cierto?, parte de los que están en esos programas, y espero yo eliminar algunas de las burradas que hay en el propio de él, y modificar esto y salir con un nuevo programa, que ya es el programa, digamos, de su segunda vuelta, que es propiamente un programa presidencial. Así que yo creo que básicamente los dos van a tratar de converger hacia el centro ahora. Ahora, la cosa
ahora,
es, si es creíble esto.
¿Sí?
Si es creíble y si se hace sin que se pierda la identidad de cada cual, digamos, porque, por ejemplo, Boric hacia la izquierda tiene problemas fuertes. Por ejemplo, la recién electa senadora Campillay, con una votación enorme personal, dijo muy claramente que no había votado por ningún uno de los candidatos presidenciales y que ella le daría su apoyo a Boric sobre el supuesto de que hubiera un indulto amplio a todos los que fueron detenidos o que están perseguidos a raíz de, en el contexto de las protestas de la revuelta, y además una compensación económica a las víctimas, y que esos eran dos requisitos para que ella pudiera darle el apoyo a Boric. Ella, yo diría que está en una línea, me da la impresión de que tiene una línea no demasiado distinta de la Asamblea del Pueblo, pues más o menos, digamos, ¿no? Y entonces, desde la izquierda, Boric va a estar presionado para, por ejemplo, no transformar el indulto en algo lleno de hoyos y decepciones a tal punto que casi nadie pueda ser indultado. Entonces, el tema del indulto va a seguir en la palestra, y eso más bien favorece a Kast, me parece, que sí que ese tema presente, digamos, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello?
Pero no, y además el tema del PC, la relación de Boric con el Partido Comunista, que no puede ser, o sea, más tirante, ¿no?
Es tensa, ¿no es cierto? Es tensa, sí. Es tensa. Y,
no ahora, sé, con cierta parte del PC, pareciera, porque tiene a dos rostros emblemáticos del PC en su comando, entonces también ahí hay una tensión intra-PC, me pareciera, ¿no?
Pareciera. Yo creo que el PC es una de las cosas que hay que mirar con cuidado qué pasa ahí, porque yo creo que la derrota de Tellier es una cosa importante. Mm. Y va a potenciar a otros grupos que tienen una línea un poco distinta, como
dentro del PC,
sin cambiar nada fundamental, pero me parece que hay un algo que está pasando ahí, ¿no?
Oye, lo que yo quería comentar antes es que me pareció muy interesante el planteamiento que hoy día lo tenía Andrés Velasco en una columna en el Mercurio, que es que al final la centroizquierda, los partidos de la centroizquierda, igual se demoraron 5 minutos en darle el apoyo a Gabriel Boric, sin negociar un programa de por medio. O sea, si bien Boric se está quizás moderando un poco, buscando los votantes, también lo decía Velasco con estas palabras, decía, le están dando un cheque en blanco girado contra el futuro. Le dieron el apoyo sin ninguna condición, sin ni una propuesta de por medio. No sé si a ustedes les llamó la atención eso.
Sí, a mí me parece que claramente no negociaron nada, y eso tiene una razón de ser, yo creo, que es que si tú lees el programa de la precandidata Narváez o el programa de la Yasna Proboste, al final están bastante cerca del programa de Boric. Yo no veo esa diferencia tan sustantiva entre unos y otros. Entonces, a mí me da la impresión de que la verdad es que la centroizquierda fue colonizada por el Frente Amplio hace rato. Entonces,
es raro que Velasco venga a advertir ahora eso. A ver si era bastante evidente leyendo el programa de Yasna Proboste, que era su candidata, yo creo.
Pero sí. por ejemplo, Carmen Frey o la misma Yasna Proboste le dan su apoyo a Boric aun cuando ni siquiera ha sido citada a la junta de la DC, y en la DC es un partido que hay diferencia.
Sí.
O sea, estaban dispuestos a apoyar a Yasna Proboste, pero no estaban dispuestos a apoyar una candidatura que fuera con el Partido Comunista dentro de su fila. Entonces ahí hay una diferencia política que no tan programática, pero sí política importante.
Sí, no, yo creo que hay grupos en la DC que estaban con Boric o miraban a Boric con simpatía desde hace rato, y otros que no. O sea, la DC es otro partido que está muy tensionado. Yo creo que la DC está en un proceso de declinación terminal.
¿Pero qué se puede esperar de un partido, digamos, que le corta la cabeza a su candidata presidencial y pone después a otro? Y no pasó nada.
No pasó nada.
Entonces pienso que
ahora,
es raro todo.
Y ya cuando yo leía esta columna aquí en la mañana, justamente a propósito de esto de dar el cheque en blanco y todo, al final pensaba, bueno, esto debe ser un síntoma o una manifestación de lo mismo que le pasó a la ex nueva mayoría o concertación o como se le llame durante todo este proceso, que es como que haberse visto entre seducido y pasmado por el Frente Amplio y trató como de parecerse.
Exacto.
Y no les resultó y de avergonzarse de sí mismo. Es como cuando viene el marido y viene una niña joven y la señora se descoloca y en vez de defender sus buenas virtudes, experiencia y talento, trata de parecerse a la nueva mujer joven. Eso no resulta nunca, ¿no?
No resulta.
Y ahora...
Yo no tengo experiencia sobre la materia, no me atrevo a opinar.
Yo tampoco, Arturo, es una metáfora.
Pero lo dijiste con gran autoridad de mujer joven que ha vivido la experiencia.
Gracias por lo joven, pero ya estoy pasadita. Pero a lo que voy es que volvieron a reaccionar en esa misma lógica, ¿no? En no decir, a ver, momento, estos somos nosotros y esto es lo bueno nuestro.
José, ¿no será más
simple? Se entregaron al tiro.
¿No será más simple y también más deprimente que en coyunturas como esta, al final lo que manda es el llamado a la selva, por decirlo así? Cuando tú escuchas aún reflexiones como la que hizo en el programa Hablemos en Off hoy día el presidente Ricardo Lagos, a ver, me parece muy articulado, muy entendible, muy... pero claro, ¿qué otra le queda? ¿Qué otra le queda?
A ver,
porque para un político no es opción, digamos, decir, no, de este plato yo no me sirvo. De este...
No, pero yo creo que...
Yo prefiero, me abstengo, yo no voy a votar. No, un político no puede decir eso, y al final lo que prima es el llamado a la selva, el llamado de tu tribu. A ver, no es la tuya propia, Lago, para el Frente Amplio, no es parte de la solución, es parte del problema, siempre lo fue, digamos. O sea, si hay alguien que ha sido funado, descuerado, injuriado, degradado, el Lago, pero eso es lo terrible, digamos, en los escenarios de polarización. De ese drama es lo que estamos... Claro,
tú sentiste que lo de Lagos, en el fondo, al anunciar su apoyo formal a Boric, era una rendición.
Una rendición porque no le queda otro.
Yo no sé si en el caso de Lagos...
Pero, por ejemplo, Ignacio Walker dijo que él iba a votar en blanco.
Que va a ser la oposición a cualquiera.
Claro, ahí yo creo que él se inmola, digamos, y yo creo que en el futuro, o sea, eso siempre se lo van a sacar en cara, y él ya no va a volver a ser el que era hasta antes de esa decisión. O sea, yo creo que eso lo va a marcar para siempre.
Pero no, o sea, puede ocurrir para los dos lados eso.
Por lo menos para uno, me queda claro que él daña su crédito, su credibilidad, si es que alguna vez tuvo alguna, si nunca ha tenido ninguna. Si él también ha sido ninguneado, también ha sido atacado y visto como parte del problema, no de la solución.
Pero digamos, desde el punto de vista del futuro de una centroizquierda socialdemócrata como la que encarnó Lagos, al sumarse Lagos a este proyecto, y si este proyecto resulta un fracaso, ¿qué pasa con esa opción?
Se va a entender que es que estamos en el momento del llamado a la selva, diría yo.
Casos individuales como, no sé, o sea, Lagos es claro, uno podría decir es una institución en sí misma, pero a mí yo no me llama tanto la atención que él diga eso, porque en fondo la alternativa es súper... es realmente lo opuesto a Boric, o Kast, es súper difícil darle
la vuelta. No, pues si esa pero no la puede decir, yo lo entiendo.
No, pero lo que me parece más complejo es que las coaliciones, que toda la concertación, todos los partidos políticos se lo entreguen tan rápidamente. Ahí yo habría puesto una negociación o hubiera me hubiera hecho un poco la linda, no sé, demorarse un poquito,
pero
¿no?
Tú, tú al otro lado ves que el panorama es muy distinto. O sea, Evópolis podía decir, no,
pero Evópolis,
en esta pasada no me sirvo.
Pero Evópolis dijo, llamo a votar, pero no van a participar en el gobierno, eso es lo que entiendo, ¿no?
Sí, pero como conversaba hace poquito rato con Arturo Fonten, nadie los ha invitado tampoco. Nadie los ha invitado.
No todavía, o sea,
es como que diga yo, oye, yo voy a votar por Kast, pero no voy a participar, no voy a ser ministro. Amoroso, me dirían, pues. Amoroso, pero nadie piensa en nombrarte ministro.
Ay, 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 no sé. Qué difícil.
Yo creo que el punto es que Kast dio a entender desde el comienzo que él estaba en proceso de revisar su programa, y todos sabemos que eso está ocurriendo. Y en ese sentido, estos apoyos ya se dan sobre la base de que va a haber una modificación del programa. En cambio, en el caso de Boric, no se ha hablado de que habrá un nuevo programa. Y claro, como tú dices, los partidos le entregaron un cheque en blanco, le entregaron el apoyo a Boric con el programa que hoy tiene. Ahora, él se está moviendo en sus declaraciones, pero el programa no se ha modificado.
Bueno, igual ha pasado poquito, ¿eh?
Poco tiempo, sí.
Sí, pero ¿tú poco crees tiempo, que se puede modificar si no, por tercera vez un programa?
Yo me imagino que sí.
Claro, él tendría que haber sido en el marco de las conversaciones con las fuerzas que lo apoyan, ¿no? Pero me parece que primó la idea de que la ciudadanía ve con malos efectos, me apoyo en esta idea del llamado de la selva. Yo creo que la sensación de que la ciudadanía ve la cocina con malos ojos, y entonces era más simple de entregar un cheque en blanco nomás.
Y no puede ser, en un proceso. Sí, puede ser.
De negociación, de tira y afloja.
Es como menos crudo.
Sí.
Menos crudo, menos...
Bueno, vamos a tener que ver también a quién le entrega el apoyo el señor Parisi, ¿no?
También.
¿Ah? No sé cuál es el análisis que hacen ustedes de esa votación.
Yo creo que es legítimo hacer muchas conjeturas a ese respecto. Yo creo que los candidatos, en lo menos, son dueños de los votos que sacan. Yo creo que la gente está cada vez más autónoma. De suerte que, a ver, no creo que lo que determine los resultados en una u otra dirección sea lo que diga el candidato. Me da la impresión que eso en el Chile de hoy ya no es. No tiene mucha cabida, pero sin duda que es importante, sin duda que es importante. A eso están dedicados los candidatos en este momento, los dos candidatos ganadores. Y yo creo que esta es la gran oportunidad que tiene París y digamos de hacerse lindo, o sea, pero obvio. Y enteramente está eso dentro de las reglas del juego.
Ahora, igual a mí lo que me llama la atención, yo tiendo a coincidir contigo, Héctor, en que hoy día
y lo recibo con mucha humildad.
Ay, ya, no te hagáis. Ya. No. Pero lo que quiero decir es que sí coincido mucho en que son muy pocos dueños de los votos los candidatos, ya. Uh-huh. O sea, no es llegar y traspasar y hacer una llamada por teléfono y todo, aquí están mis 25.000 votos, qué sé yo, sino en el caso de Parisi lo encuentro distinto. ¿Por qué? Porque la lógica, que no la entiendo muy bien, pero es más o menos así la lógica de su campaña y de este grupo que lo apoya, tiene algo como de filigresía, porque es una campaña que es muy de redes, que es una, se genera una comunidad a través de unos programas de YouTube, y es como un líder, ¿eh? O sea, el otro día leía una opinión de expertos en comunicación política y red digital y decían que, claro, que la gran gracia de este señor era que había convertido, en fondo, el votante es un usuario. Tienen otra lógica. Entonces, si tiene no sé cuántos personas mirando sus programas de YouTube y que son realmente seguidores de él, y le dice, bueno, chiquillos, votemos por fulano, capaz que es tipo, capaz que sea más dueño de sus votos.
Es cierto que en el caso de Parisi hay algo de líder político, pero también hay algo de gurú.
Sí, hay algo como de gurú,
como de inspirador, como de inspirador de una comunidad, que funciona con, hasta donde yo lo veo, funciona con algunos niveles de autonomía, porque no es que Parisi esté digitando todo desde no sé dónde está, digamos, de Estados Unidos, en Alabama. No es eso, sino que esta comunidad que él construyó y que lo respalda y del cual que le inspiró, digamos, es una comunidad que dentro de todo se maneja con códigos locales.
Por eso, como fuera de lo que conocemos y lo que estamos como más acostumbrados a analizar. Entonces, por eso, con un candidato normal, claro, yo diría no, ya no son dueños de sus votos, pero en este personaje creo que sí puede ser más
decidor
sobre su electorado.
Lo raro, José, es que ese partido... alcanzó un protagonismo en la política del norte, sobre todo en la zona norte del país, muy, muy importante, y que en la zona norte era la izquierda tradicional, la izquierda clásica, digamos, la que era la gran protagonista de la escena política de esa región.
Sí.
Eso cambió, y me preguntaba ayer si ese cambio responderá responderá al nuevo Chile, en definitiva. Responderá a que la minería, digamos, ya no es la misma minería del salitre. Las ciudades de Antofagasta, de todo el norte chileno, ya no son, bueno, están viviendo procesos complicados en términos de inmigración.
Yo creo que ese es el punto. Sí. Mira, Parisi, la campaña de Parisi fue fundamentalmente eso. Él fue muy, muy duro con el tema de inmigración. Más que Castro.
Duro.
Ahora, hay un análisis que hace un sociólogo de la Universidad de Antofagasta.
¿Ya?
Que conoce más bien ahí la zona, porque nosotros la tercera lo llamamos tratando de justamente entender este fenómeno en el norte, y lo que él decía, más que el asunto inmigrante, lo que él inmediatamente le faltaba es que conectaba con una clase media que era profunda defensor del modelo económico liberal, de mercado, que es una clase media aspiracional, que quiere tener más y francamente cree que los políticos solamente entorpecen esa aspiración, más que con el tema inmigrante, que por ahí iría la cosa.
Correcto.
Sí, yo creo que él transmitió una visión procapitalista, anti grandes grupos económicos, pero muy procapitalista, eso es verdad. Pero si tú ves los resultados de Colchane, por ejemplo, son impresionantes. O sea, ahí Boric sacó 1.8%, digamos, y el ganador en Colchane fue Parisi, y eso es inmigración, seguido por Kast. Entonces, yo creo que hay datos que indican de que el tema de inmigración fue bien determinante. Ahora, por otra parte, lo que decías tú y lo que dice Héctor es cierto. O sea, por ejemplo, un trabajador minero, un obrero de las minas hoy día, en términos económicos, es una persona de clase media, a veces de clase media alta, digamos, en Chile.
Sí, claro. O sea,
absolutamente.
Sacas un bono, los bonos de la minería.
Sí, claro. No tiene nada que ver con el Chile, con el viejo Chile.
Claro,
José, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros. Siempre, siempre es un agrado conversar contigo.
Oh, muchas gracias.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, provocan algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de María José Ochea y de Arturo Fontaine en esta edición de Terapia Silencio. Nos encontramos mañana jueves aquí en Radio Duna. Muchas gracias por su sintonía y muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.